COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se cumplen 5 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia en Euskadi. Hablamos del derrumbe del vertedero de Zaldívar, el famoso basurero situado en el barrio Aitzaga de la localidad vizcaína, del que cayeron 500.000 toneladas de residuos, cobrándose la vida de 2 trabajadores. Hablamos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Los restos del segundo, todavía sin localizar, quedaron sepultados bajo los escombros. Sus familiares y amigos les recordarán, como cada año, en un acto en Zaldívar convocado para las 12:30 de este mismo domingo. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 7 de febrero, a un día de este 5º aniversario en el que todavía el dolor sigue presente en la localidad. Eloisa Santiago, vamos a revivir qué ocurrió y cómo están las cosas en este momento. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de aquel 6 de febrero de 2020, el vertedero de Zaldívar era apenas conocido. Sobre las 4 de la tarde llegaban las primeras noticias de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la autopista. Pista 8 a la altura de Zaldívar, en sentido Donosti, estaba cayendo tierra, enormes cantidades de piedras, de rocas, de tierra y de residuos que venían, al parecer, de una escombrera, de un vertedero que ni sabíamos que estaba allí. Quedaban sepultados, sabíamos horas después, 2 trabajadores, y la verdad es que lo que deja al descubierto lo ocurrido en Zaldívar es un modelo de gestión de residuos en Euskadi y también los vínculos entre el consejero, en este caso, de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y el propietario de la escombrera, José Ignacio Barinaga, propietario de Verte Recycling, con las reclamaciones de responsabilidades todavía sin satisfacer. Y desde el primer momento recordamos cómo reclamaban desde Zaldívar y esa asociación que se creó, Zaldívar Argitu, Joaquín Vergara.
Era un vertedero creado para llenarlo en 35 años y apenas en una década ya estaba lleno porque cobraban por tonelada vertida. Entonces, bueno, nosotros creemos que ahí está el consejero de Medio Ambiente, ex consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, tenía una responsabilidad directa en la gestión de Verter, que además fue alcalde de Eibar cuando se hizo el vertedero y hay una conexión clara con los responsables de Verter. Y bueno, por otro lado también, la administración de Íñigo Urkullu, pues creemos que tiene responsabilidad directa y que tiene que dar también explicaciones sobre qué falló en ese control, por qué falló ese control y por qué Verter no fue sancionado anteriormente. Y bueno, ese vertedero igual tendría que haberse cerrado hace mucho tiempo porque es un suceso trágico que pudo haberse evitado.
Dicen que lo de Zaldívar es un desastre sin precedentes en el mundo y de una gravedad de la que ni hemos sido conscientes. Ya saben que a pocos días nos confinábamos, llegaba la COVID, mientras se buscaba Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Desgraciadamente, los 2 desaparecidos se cerraron las tareas sin encontrar a Joaquín Beltrán, aunque su hermano Chisco nunca perdió la esperanza.
Es que lo necesito, ya necesito encontrarle. Y necesito llevarle algo a mi familia para acabar y cerrar el duelo. Y mientras no podremos pasar a otra etapa, es que es imposible.
Pues llegó ese fin de la búsqueda sin encontrar responsabilidades, algo que lamentan esos vecinos que volverán a reunirse este próximo domingo en Aitzaga.
Exigimos responsabilidades. Aquí nadie ni ha dimitido, ni ha dicho a la familia, ni a los pueblos implicados, ni a la ciudadanía.
Bueno, un gravísimo desastre medioambiental, Naya, que no podemos nunca olvidar.
Y del que todavía quedan muchas dudas, hay mucho que resolver, gracias Eloisa. Así que este mediodía vamos a analizar el caso. Para ello saludamos a Julen Recondo, periodista, experto en medio ambiente y una de las personas que mejor conoce, que conoce de cerca este tema. Julen, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué balance harías después de 5 años?
Bueno, pues la verdad es que el balance es que, bueno, pues sí, se han sucedido una cadena de errores un poco previos, ¿no? Como se ha dicho un poco en las entrevistas y en los comentarios que habéis hecho, y posteriores, ¿no? Ha habido mucha desinformación, ha habido mucho oscurantismo, ¿no? Y eso es un poco lo que arrastra un poco la mayor catástrofe ambiental que ha habido un poco en Euskadi, ¿no? En estos momentos, bueno, como se sabe, las responsabilidades están sin dirimir, ¿no? Llevamos 5 años, están las cosas en el juzgado de Durango, existen dos procedimientos por delito medioambiental y, bueno, lo que sí sabemos es que durante todo este tiempo, pues bueno, ha habido unas labores de mantenimiento, de sellado provisional por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, pero con dinero público, ¿no? Cerca de 30 millones de euros, ¿no? Cosa que debería de haberlo hecho pues la propia empresa, ¿no? Lo que pasa es que la empresa está ya liquidada, ¿no? Desde el año 2021 y, bueno, pues no sabemos si los responsables, es decir, los responsables máximos, quiero decir, de la catástrofe, pues irán un poco de rositas como se han ido en otras ocasiones, ¿no? Y, bueno, pues sí que es verdad que en este sentido, pues bueno, pues el control público que por competencias le asiste al Departamento de Medio Ambiente en lo que respecta a los servicios de inspección, pues bueno, deja que desear un poco durante la vida que ha tenido el vertedero, ¿no? Una vida, pues bueno, pues hasta el 2020, tendría que haber tenido hasta 2035, pero bueno, en realidad, bueno, prácticamente estaba ya colmatado el vertedero, lo cual quiere decir que había habido una sobreexplotación muy grande del propio vertedero, ¿no?
Un mal uso. Y ahora, a raíz de la catástrofe, ¿consideras que esta ha supuesto un antes y un después en la gestión de los residuos? ¿La tragedia ha servido para algo en cuanto, como decías, control y gestión?
Pues no lo sé, porque muchas de las lecciones que habría que haber aprendido creo que no se ha hecho, ¿no? En cuanto al servicio de inspección, bueno, el servicio de inspección un poco del Departamento de Medio Ambiente, en su día ya lo dije, ¿no? En COPE y en otra serie de medios, era muy exiguo, es decir, hay 8 técnicos en el servicio de inspección en aquel entonces para controlar casi 400 instalaciones sometidas a la autorización ambiental integrada, que es una autorización que emana de una legislación o una directiva europea, ¿no? Bueno, se ha ampliado algo ese servicio de inspección, pero creo que la inspección debería ser bastante más amplia, ¿no? Luego la inspección lo que hace es una labor documental, ¿no? De recoger un poco los datos que bueno, que las diversas empresas les entregan en cuanto a control de analíticas del aire, de los suelos, de las aguas. Y por otra parte también, pues bueno, pues lo que hacen es inspecciones un poco físicas, ¿no? En las inspecciones físicas, por ejemplo, pues bueno, pues en su día se hicieron 7 concretamente en el vertedero de Zaldívar, ¿no? Pero son inspecciones un poco que eran, bueno, ya de previo aviso, ¿no? Cuando en realidad creo que las inspecciones habría que hacerlas sin avisar un poco a la propia empresa de que se va a hacer una visita pues al propio vertedero, ¿no? Luego, por otra parte, yo creo que el vertedero, por así decirlo, es la última opción que se plantea a nivel europeo sobre gestión de residuos, ¿no? Primero es la reducción en origen, ¿no?, de los residuos, la reutilización, el reciclaje, luego viene la valorización energética, incineración y el vertido, ¿no? Y el vertido, pues, es una de las cosas que mayor impacto ambiental tiene, ¿no? Es el último peldaño de la escalera, ¿no?, la gestión de residuos, ¿no? Por lo tanto, es una cosa que habría que minimizar, ¿no?, la opción de vertido, aunque lógicamente, pues bueno, pues siempre va a haber algo de vertido, ¿no? Pero lo importante sería, con las mejores técnicas o tecnologías disponibles, ahondar en reducir, en no generar un poco tantos residuos, en reciclar un poco el máximo posible, y en ese sentido, pues debería existir una especie de cultura, digo, a nivel conjunto de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Porque también los ciudadanos y ciudadanas podemos un poco pues reducir los residuos, reutilizar, reciclar en nuestros hogares, en nuestras casas, pero a nivel industrial sí que es importante pues ahondar un poco en esa línea, ¿no? Ayer concretamente hizo unas declaraciones el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, venía a decir que se había reducido casi 1 millón de residuos industriales un poco en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Bueno, sería una buena noticia si es así, ¿no? Pero habría que ahondar un poco en todo ello, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, pues los vertederos, bueno, en Zaldívar estaba muy claro, era un vertedero de bajo coste, se claro. Llevaban residuos no solamente de Vizcaya, sino de otras provincias y de otras comunidades, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también hay otros vertederos de residuos industriales en el País Vasco, ¿no?
Claro, y que simplemente lo que se hacía era ocultar, pero no eliminar estos residuos, y de ahí la montaña que cayó. Julen Recondo, periodista experto en medio ambiente, ha sido un placer recibirte en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que la Real se clasifica para las semifinales de la Copa por segundo año consecutivo. El miércoles conocerá su rival y repasamos también la amplia cartelera para el fin de semana que ya arranca hoy mismo en el partido de la Euroliga para Baskonia. Mauri Díaz, Arratsaldeon, compañero.
Arratsaldeon, sí, efectivamente.
Ya sabes, como empezamos entre el mediodía, la mañana, la tarde, sí, ya tenemos popurrí.
Ya sabes que aquí no decimos Arratsaldeon hasta que has comido normalmente. ¿No?
Para cuando comemos.
Exactamente. Bueno, Naya, el titular lo has dado ya. La Real vuelve a sonreír. La afición estaba muy cabizbaja por las últimas derrotas en Liga especialmente, pero creo que eran tres seguidas. Estaba ese paréntesis en medio del triunfo en la Europa Liga contra los griegos, que produjo el pase ya a los famosos playoffs que disputa la Real Sociedad ya la ida el próximo jueves ante el Midtjylland de Herning. Juega en un pueblo aproximadamente a 300 kilómetros de la capital, Copenhague. Y bueno, Naya, pues la Real, mira, a la chita callando, son dos semifinales seguidas, son tres semifinales en los últimos seis años, porque te recuerdo que en la del 2020, que la ganó, la final fue en el 21 por el tema de la pandemia y demás. Entonces está bastante bien, la Real Sociedad le ha cogido el tranquillo a la Copa del Rey. Ayer, cierto es que el Osasuna no es que quiera quitar méritos a la Real, pero hizo una primera parte muy rara, porque los primeros 15-20 minutos hizo un buen primer tiempo, pero falló ocasiones, especialmente una de Budimir, tal, que ya le valía, Naya, porque nos metía siempre gol Budimir, no está mal que un día descanse. Y bueno, luego hubo 10 minutos claves, porque metió Barrenechea un golazo, un giro impresionante con balón orientado y metió un golazo con la izquierda, y luego un regalo, un balón que roba Pablo Marín, incomprensible. Siempre te digo lo mismo, Naya, esos pases del portero al defensa, no sé qué, son muy peligrosos porque los interceptas y es medio gol. Fue gol de Bryce Méndez, se lo regaló Mikel Oyarzabal, y luego, Naya, también importantísimo, esa expulsión de Catena. Le metió una patada en toda la espalda a Bryce, pues yo creo que tuvo mala suerte, ¿no? Porque es la típica que midió mal, justo tocó de cabeza a Bryce Méndez y se comió toda la espalda, pareció una esto de Kung Fu, una llave de Kung Fu, lo que le hizo Catena, que a mí, lo comentamos, fue extraño que no lo viera directamente Melero y tuvo que recurrir al VAR, porque todos vimos en directo que era, vamos, una entrada roja, o sea, magenta casi, ¿no? Pues primero le sacó amarilla y luego pues el VAR confirmó que fuera al VAR, perdón, al monitor a verlo y confirmó la roja. Consecuencia, Naya, pues que la Real, fíjate, el miércoles que tienen el bombo, los tres poderosos. Como bien suele decir Peña, no los tres grandes, los tres poderosos, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Por tanto, tanto monta tanto, yo tengo mi opinión particular. Quiero el Atlético de Madrid porque Barça o Madrid nos van a robar seguro. Es decir, te recuerdo el último precedente de 2014, una eliminatoria doble partido, Barça-Real Sociedad, que hubo un escándalo con el mítico González González, una jugada a vela, un penalti clarísimo. O sea, a un partido les puedes eliminar, como cuando la Real ganó la Copa, que le ganó al Madrid, el famoso partido en el Bernabéu, 3-4 con aquel un recital de Alexander Isak. Pues bien, intentar ganar a doble partido a estos peces gordos parece complicado, pero como decía Bujadín Moscov, fútbol es fútbol. Escuchamos a Imanol, lógicamente muy contento al final del choque. La Real a semis agradecía a todo el mundo lo de ayer.
Una vez más en semifinales, felicitar a los jugadores porque se lo han trabajado y se lo han currado, y sobre todo a los aficionados, porque una vez más han demostrado que sí que son conscientes de lo que hoy suponía este partido. Nos han ayudado una barbaridad, sobre todo en esos primeros minutos en los que Osasuna ha entrado mejor que nosotros al partido, y nada, que muy contento y que todos queremos más.
Pues muy contento Imanol, que sigue rarete, porque dijo luego en sala de prensa que pues parece que hay parte de la prensa que no está contento con lo que hace la Real y tal, incluso lo noto en vuestras preguntas, menos mal que a mí no se me dirigía, porque no suelo preguntar en las ruedas de prensa y ayer ni siquiera estuve en Anoeta, pero está rarete Imanol lanzando unos mensajes enigmáticos que luego le preguntas a quién van dirigidos y no sé qué, en general, en fin, en definitiva, se le preguntaba a Imanol cuál es el secreto de lo que decíamos, la Real tres semis en 6 años. El secreto es este, según el de Orio.
No hay secretos. Jugar cada partido, como os digo siempre, y muchas veces me habéis señalado a mí por jugar todos los partidos a muerte y desde el principio, sin importarnos lo que viene a los 3 días o a quién nos vamos a enfrentar después a los 7.
Bueno, pues ahí estaba. Ahí estaba Imanol Alguacil. Repetimos, sorteo el miércoles en Las Rozas a 1:00, semifinales Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Vamos, ya están las suspicacias, esas bolas calientes que van a evitar la semifinal Real Madrid-Barça, porque todo el mundo quiere una final Barça-Madrid que desde el 2011 no se produce. En fin, fuera suspicacias, entiendo que no habrá bolas calientes, como se decía antes en los tiempos pretéritos. Estamos ya, bueno, el domingo Real Sociedad Español, no para, lo decía Imanol, Real Sociedad Español, que recordemos que la sociedad en la liga está 11ª y la cosa se está complicando bastante, porque no ir a Europa sí supondría pues un chandrío bastante importante a nivel económico. Nos vamos a COPE Bilbao porque el Atleti está 4º en la tabla Champions, a 4 puntos está el Villarreal y recibe mañana al Girona. José Ángel, Eguerdión, Peña.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, por la
gracias.
Parte que te toca,
Gracias, Adiona. José, sí, siempre sí, sí. Tan deportivo, gracias.
No, y además, sí, ahora lo que no sé es efectivamente cuál de los tres rivales es peor, no sé, aquí no.
Yo tampoco, por eso.
Así que sea lo que Dios quiera.
Eso es.
Y el Atlético, pues a seguir sumando jornadas sin conocer la derrota, ¿no? Son ya 13, con 7 triunfos y 6 empates, desde que el ya lejano 6 de octubre han pasado 4 meses, el Girona le endosase a la que hasta ahora es su última derrota. ¿Y qué pasa? Pues que el Girona es el rival de mañana en la 23ª jornada, a partir de las 4:15 en el San Mamés, ese duelo que va a pitar el colegiado murciano Sánchez Martínez, que ha pitado bastantes veces al Athletic esta temporada, sin ir más lejos, en 3 partidos, y nada mal para el Athletic, con victorias ante el Celta y el Real Madrid y empate ante el Alavés. Pero todo eso son estadísticas, lo que importa es lo que viene por delante. Y en este sentido, pues pendientes de conocer la convocatoria de Ernesto Valverde para saber si Nico Williams puede volver al equipo o por lo menos a la lista, si Unai Núñez también está en la misma situación, toda vez que damos por descartados a Ruiz de Galarreta con una lesión muscular y Álvaro Yaló con un esguince bilateral de tobillo. En el 11 titular no debería de haber demasiados cambios, o por lo menos Ernesto Valverde va a poder gestionar a su antojo, entre comillas, a su plantilla, ya que no ha tenido, después de varias semanas, jornada intersemanal, y los jugadores pues llegan más o menos descansados. No sería raro ver algún nuevo cachorro en la lista de convocados de un Ernesto Valverde que comparece a 1:00 PM y que dará pistas, dará su valoración sobre el partido mañana, pero no creo que dé demasiadas pistas sobre ese 11. Y el objetivo, obviamente, es conseguir 3 puntos que permitan mantener la distancia o mantener a raya a un Villarreal que en la anterior jornada recortó 2 puntitos a los rojiblancos y que en esta va a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues a ver qué pasa. Desde luego, lo único bueno seguro es el árbitro a priori, porque Sánchez Martínez Manolete para mí es de los mejores. Sí. Suerte para mañana, José. Luego volvemos contigo para el básquet, ¿de acuerdo?
Sí.
Nos vamos a Vitoria porque Arrillaga hoy tiene trabajo, para no variar con el baloncesto. Maratón de nuevo para Baskonia en el que está inmerso hoy contra el Maccabi de Tel Aviv, pero primero, Robert, hablamos de fútbol porque el Alavés recibe al Getafe el domingo en horario para mí horrible de las 2:00 PM, sí. Pues en puesto de descenso y a 2 de la permanencia, Robert.
Esto lo ha resumido muy bien y encima con mal tiempo.
Qué bien.
Todo estupendo, ¿no? Con ola de frío y amenaza de nieve con cota a los 600 metros. Sabes que Vitoria está a 500 y pico, pero siempre que hay 700, 750, algo cae. Pues veremos qué pasa para ese partido a las 2 de la tarde el domingo. De momento, el equipo entrena a esta hora. A 1:30 se va a presentar a Leña, el último de los 3 fichajes de invierno, que no va a poder jugar ese partido frente a su equipo, el Getafe, que espero que le esté diciendo a Coudet todo todas las todos los entresijos del equipo de Bordalás, que va a acudir con varias bajas al partido. Todavía por confirmar también lo que diga el técnico azulón. Tenemos altas para el encuentro de este domingo para el Deportivo Alavés, que es evidentemente Cabanes, ¿no? Que recién fichado y presentado ayer. Y también la de Apcar en el centro de la defensa, una vez que ha cumplido su segundo ciclo de tarjetas amarillas, pero no contará en principio con Konechny, con ese pues esa recuperación todavía del golpe que le propinó Gaby y a la cabeza, y también Sivera, que ya tiene la alta médica, o sea que ya con Joan Jordán, que también recupera, mira, se me acaba de encender la luz. Joan Jordán también está entrenando con el resto del equipo, pero también está a disposición de Coudet para el encuentro. El que no tiene la alta deportiva todavía es Sivera, que todavía a esa mano le duele y que todavía necesita un poquito más, así que bueno, estará bajo palos.
Todo es bueno para el convento, que decía aquella monja, Robert.
Sí,
ahora mismo, correcto, ahora mismo vuelvo con baloncesto, pero antes tenemos que darnos una vuelta por Eibar, porque el Eibar sigue también de capa caída, y ojo, como no reaccione, Joseba Echeverría puede correr peligro. Sporting Eibar, partido de los duros, duros. Óscar y medio, Guardiola, maestro.
Guardiola, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar, desde mi punto de vista, entra en un periodo de la temporada trascendental de cara a conocer cuáles son sus verdaderas aspiraciones de aquí a final de temporada. Tiene dos salidas consecutivas, mañana a Gijón en el Estadio Molinón a partir de las 6:30 de la tarde y la próxima semana en Castalia, frente al Castellón. Posteriormente, para terminar el mes de febrero, va a recibir la visita del Racing de Santander, actual líder de la clasificación. De lo que ocurra en estos tres encuentros, desde luego, van a depender mucho las aspiraciones de un equipo que lleva una victoria en las últimas 6 jornadas y que está muy necesitado de puntos. En lo estrictamente deportivo, parece que van a entrar de nuevo en la convocatoria, en el 11, tanto Javi Martínez como Bautista, que ya jugaron unos minutos el pasado fin de semana tras superar sus respectivas lesiones. Y volverá al 11 el central Carrillo después de un partido de sanción. La única duda a estas alturas es la de Corpas en el lateral derecho. Vamos a ver si se recupera de sus problemas musculares o tiene que volver a jugar Cubero en ese puesto. Enfrente, un rival, el Sporting de Rubén Alves, tremendamente irregular, que ahora mismo es noveno en la clasificación con 35 puntos, capaz de lo mejor y lo peor, y que bueno, ha demostrado que tiene este año capacidad para pelear por los puestos de playoff de ascenso.
Gracias, Óscar, y suerte, que desde luego está en un momento el Eibar que la necesita. Por cierto, antes me he dejado, recordemos que ayer lesión de Igor Zubeldi, a todo a punto una rotura de fibras, contratiempo para Imanol, porque claro, ahora viene mogollón de partidos otra vez en poquitos días y es el gran jefe de la defensa, pues lesión de Zubeldi, estamos a la espera del parte médico de la Real Sociedad. Hablamos ya de baloncesto con ese partido de esta noche en el Buesa, Roberto Arrillaga de nuevo, Maccabi de Tel Aviv, Baskonia, de toda la vida este partido, vamos.
De toda la vida, y un Maccabi que está peor que nunca, porque mira, ha ganado solo un partido de los 13 que ha disputado lejos de, iba a decir su casa, no, pues desde Belgrado, y que es ahora su casa mientras esté la guerra, y solo ha ganado 2 de los últimos 10, o sea que está de capa caída, pero es que Baskonia no está mucho mejor. Eso sí, quiere meterse en el play-in, quedan 9 jornadas, el año pasado se pasó a esa fase de la Euroliga con 17 victorias, o sea que tiene que ganar 7 de 9, o sea, la empresa se las trae, desde luego. Bueno, al Maccabi además le falta Jalen Howard, que es su mejor jugador, todos disponibles para los de Pablo Lasso, así que muy obligado el equipo a partir de las 8:30, y bueno, en 48 horas otro partido a las 6 de la tarde en ACB contra el Granada para cerrar prácticamente el mes de enero, porque ahora viene la Copa, en la que no está Baskonia, viene también las ventanas FIBA, que evidentemente no se va a jugar, por lo tanto, el próximo partido después de este domingo será ya el 28 de febrero, así que a descansar, bueno, mejor dicho, a entrenar.
Y Robert, sería muy fuerte otro año sin entrar en el playoff de la liga. Eso no lo contemples,
pues,
¿no?
Pues te haré las cuentas en 2 o 3. Bueno, ya te la haré en marzo porque hay 20 días con el parón, ¿no? Pero puede ser. O sea, se puede dar esa circunstancia por segundo año consecutivo, no estar en Copa y no estar en el playoff. No es. Todavía tiene opciones y tiene partidos Baskonia, pero tampoco es descartable completamente.
Bueno, pues Robert, buen fin de semana, suerte.
Igualmente, adiós.
Vale, y cerramos con José Ángel Peña de nuevo con ese partido en el mítico No Congos para Bilbao Basket, José.
Sí, pero me permites, Mauri, sí, simplemente que te diga, acaba de salir la convocatoria del Athletic y por okay, decir que no entra ni con Williams, no entra tampoco Núñez, ni por supuesto Yalón ni Galarreta. Las novedades en la convocatoria, como te decía, son chavales, dos chavales, Olabarrieta y Buján. Y respecto a lo que me preguntabas de la jornada ACB de la Liga Endesa para Bilbao Basket, visita, como bien dices, al Manresa en Low Congos mañana a partir de las 6 de la tarde, una cancha que conoce muy bien Jaume Ponsarnau, el entrenador de la franquicia bilbaína, y que ha dicho que allí te meten una canasta y parece que te han anotado 10 puntos, viendo evidentemente lo que supone esa caldera. Y también ha dejado entrever que el último refuerzo de Bilbao Basket, Silverio, puede no seguir en Bilbao. Dice que está muy contento de entrenarle, pero que quizás no está dando lo que necesita el equipo. Tiene que tomar una decisión este fin de semana el club bilbaíno.
Bueno, pues a ver si sigue saliendo poco a poco para arriba Bilbao Basket, porque a nada que ganen un poco los de abajo,
sí,
otra vez entra
sí,
el canguelo,
no,
José.
Supuesto, o sea
que...
supuesto, sí.
Vale, José, buen
venga,
fin de semana.
Mismo, hasta luego,
suerte para Atleti, suerte, José.
Sí, muchas gracias. Lo mismo para la Real, ¿eh?
Vale,
ánimo,
acuerdo,
¿eh?
Un abrazo.
Todos somos Imanol.
Un abrazo. Y en pelota, Naya, ahora sí me despido. Hoy arranca la penúltima jornada del Parejas en Tafalla. Recordemos que va a establecer ese corte de los seis primeros, que unos van directamente y otros juegan un playoff. Esta noche en Tafalla, Peio Echeverría, Martija ya eliminados, con Tartola y Esquiroz. Esquiroz sustituye a Mari Ezcurrena, al grandullón navarro.
Pues estaremos pendientes de los resultados a partir
vale,
del lunes. ¿Nos cuentas más, Mauri?
Aquí estaré, si no, mala señal.
Seguro que sí, vale. Yo estoy convencida que sí, que si no, no es lo mismo. Mauri Díaz, que gracias, compañero.
Igualmente, agur.
Y seguimos pendientes del tiempo. Atención al frío, la lluvia y hasta la nieve, sobre todo en el interior. En Álava, los primeros copos han empezado a caer en algunos puertos como el de Azazeta, Bernedo y Herrera, por lo que la capital ya se prepara. Vitoria activará a partir de las 6 de la tarde el plan de emergencia municipal por nevadas en fase de preemergencia en vista de las previsiones meteorológicas. Tenemos a esta hora tan solo 5 grados allí mismo, 8 en Eibar, 9 en Bilbao y 10 en San Sebastián. Y vamos a ver qué nos espera para las próximas horas. Eguzkiñe, desde Euskalmete, Guardión.
Caixo, Guardión.
¿Cuál es la previsión?
Pues durante las próximas horas este primer frente se alejará, por tanto las precipitaciones tenderán a remitir y tendremos algunas horas más tranquilas, sin precipitaciones, y además disminuirá ligeramente la nubosidad. Pero por la tarde-noche llegará otro frente frío que barrerá todo el territorio. Las precipitaciones serán algo más abundantes que por la mañana y la cota de nieve descenderá más. Hoy por la noche la cota de nieve se situará en torno a los 600-800 metros, pero en el este de Álava podría bajar un poquito más. Por tanto, esta noche tendremos precipitaciones en forma de lluvia y también en forma de nieve a partir de los 600 metros. En cuanto a las temperaturas, ahora durante las próximas horas subirán un poquito, pero luego por la tarde volverán a bajar y en algunos puntos las mínimas del día se alcanzarán a últimas horas.
Bueno, pues muy pendientes del tiempo, abriguémonos bien y disfrutemos igual hasta en alguna ocasión del trineo. Gracias, Eguzkiñe. Buen fin de semana.
Vale, Berdin, agur.
Y echamos también un ojo a las carreteras. Precaución por un accidente de última hora en la A8 en Baracaldo, sentido Cantabria, por la salida de calzada de un turismo. Y atención, porque el Departamento de Seguridad pide precaución, sobre todo en los puertos alaveses. La nieve está generando algunos problemas, sobre todo en el de Azazeta, Herrera y Bernedo. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
Piensas. Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Programada para el baile. Y en la brillante nave que te
Es la 1:50 de la tarde. Libros, películas, testimonios, objetos. La historia se puede contar de muchas maneras y a través de muchos medios. Hoy nos vamos a detener en esos adhesivos pequeños que llevan impreso un texto o una imagen. Son las pegatinas y cuentan, como nadie, esos últimos 50 años de la historia de España, desde la muerte de Franco y la llegada de la democracia hasta la actualidad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 7 de febrero, en el que vamos a conocer la historia de Fernando Íñigo Aristo, un hombre que ha dedicado su vida a coleccionar pegatinas, sobre todo políticas y de movimientos sociales que permiten entender un poquito más ese periodo de la historia española en la que estos humildes objetos adhesivos vivieron un auténtico boom. No sabe a ciencia cierta cuántas tiene, pero la última vez que hizo recuento le salieron más de 70.000. Con él ha charlado nuestra compañera Susana Márquez. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Naya. Desde luego no sabes lo impresionante que resulta asomarse a esta colección. Y claro, como Naya tiene una edad, pues he reconocido muchas de esas pegatinas. Fueron fruto de un momento y con ellas se transmitían de forma sencilla, rápida y barata ideas políticas o posicionamiento ante debates sociales. Las hay electorales, políticas, que son la inmensa mayoría en esta colección, pero también aquellas que lanzaron movimientos sociales de todo tipo, desde el feminismo hasta el ecologismo. Con algunos blogs bajo el brazo se ha venido hasta COPE Vitoria el coleccionista gasteiztarra Fernando Íñigo Aristu. Lo primero que le he preguntado y que quiero que nos cuente es cuándo y por qué se decidió a coleccionar pegatinas.
A la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 75, pues el inicio de la democracia, las pegatinas era un sistema de publicidad muy barato y de gran importancia en la población para expresar las ideas de reivindicaciones democráticas. De hecho, la primera pegatina que yo conseguí fue la de Juan Carlos I, rey de España. Se sacó el día 22 de noviembre del año 75, consecuencia de la proclamación de la monarquía con el rey Juan Carlos I. A partir de ahí, pues empezaron a salir miles de pegatinas de miles de partidos políticos de todo tipo y luego otras reivindicando el divorcio, el aborto a nivel de la mujer, el movimiento antinuclear en contra de Lemóniz, un poco de todo, y yo empecé, como la mayoría empezó, muchos se acordarán que las pegaban en los blogs, en los cuadernos, y yo empecé a guardarlas también las pegadoras. Luego ya empecé a despegarlas y luego ya empecé pues poco a coleccionar.
Fernando siempre se interesó por las de contenido político y por los movimientos sociales, descartando las de tipo comercial. Asegura que a través de ellas se puede contar la historia de España en este último medio siglo. Y si hay un tema que le ha interesado sobremanera, ese es el de ETA y la violencia. De hecho, han sido las pegatinas más complicadas de conseguir.
Eran las pegatinas más complicadas de conseguir. Había que ir a pueblos por ahí perdidos tanto de Guipúzcoa como de Álava, y bueno, el movimiento Berchale pues sacaba pegatinas a favor de ETA y de ETA en general, y bueno, era complicado conseguirlas porque había que acudir a manifestaciones, con lo que conllevaba jugártelas, claro. De hecho, yo, aparte de manifestaciones para conseguir pegatinas, también he ido a la contra, he ido a Madrid, a la casa de al el día del aniversario de la muerte de Franco, al ver los caídos, y también he conseguido o a Villalaz los comuneros, en Valladolid, que se hacía la gran fiesta de Villalaz. Uh-huh. Es decir, un poco de todo, había que acudir a las fuentes para conseguir el mando. Luego ya empecé a... había más coleccionistas y empezamos ya a intercambiar, y ya era más fácil, claro. Lógicamente yo no podía ir a todos los sitios, aparte que era un chaval y no tenía la capacidad económica para viajar a tantos sitios, porque no era fácil.
Igual alguien piensa que todas eran gratis, que no había que pagar por ella. Pues escucha qué curioso esto que relata Fernando.
Los movimientos de izquierdas, ábrese comunismo, socialismo, el movimiento marchal y tal, te pedían la voluntad, era el sistema de pagar. Tú ibas a las chondas, se llamaba entonces, de los pueblos a las fiestas, había una hucha, tú cogías pegatinas, pagaba la voluntad. En cambio, la extrema derecha las tenía catalogadas a precio. De hecho, en Madrid había... un par de personas se dedicaban a fabricarlas y ya del año 80 estamos hablando de 10 pesetas ejemplar, del año 80, de hace casi 50 años, lo que valía una pegatina.
Fíjate tú lo que cambian las cosas. Bueno, y como curiosa que soy, he querido saber cuáles son las más raras, las más especiales que conserva Fernando en su colección. Y me ha contado que hay unas muy difíciles de lograr, que los propios coleccionistas llaman incunables, como los libros. Son aquellas anteriores al año 1975, de las que Fernando también conserva algunas. Bueno, ya hemos contado que su interés principal está sobre todo en las pegatinas de corte político. Claro, y no vale solo con guardarlas, hay que mostrarlas. Así que hace un par de años hizo una exposición en el Memorial de Víctimas del Terrorismo sobre pegatinas del odio, violencia hacia el otro, no solo de ETA. Ahora se expone en la Universidad Complutense de Madrid.
Últimamente estamos sentados en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con una gran exposición muy bonita, que de hecho ahora está en la Complutense, en Madrid, hasta el 14 de febrero, sobre las pegatinas del odio. Son pegatinas solamente... haciendo relación a la violencia hacia el otro. Háblese no solo de ETA, Calemoca, Grapo, Terrayure, FRAP, movimientos anarquistas duros, ocupacionales, y luego por otro lado, extrema derecha. Atención Vasco Español, Frente a la Juventud y grupos de extrema derecha. También es un poco 120 la exposición, y se hizo primero en Vitoria, ¿sí?, en el memorial, que ya os acordaréis, fuisteis, ahora un par de años, y ahora se han movido ya en 5. Uh-huh. Este es el que ha estado en... Y bueno, es una manera de explicar a la juventud y a la gente pues lo que pasó en esa época de grupos violentos.
Dice el refrán que el saber no ocupa lugar, pero ya lo creo que ocupa y mucho. La colección la tiene Fernando en su casa.
Pues un armario entero con unos 150 blogs, y luego aparte tendré unas 30.000 en cajas, sin clasificar. Que es para cuando me jubile empezaría a clasificar. Están datadas, pero claro, yo necesitaría, yo calculo que podrían salir en total, acabada la colección de clasificar, unos 300.
Ya, 300. ¿No te han echado de casa todavía?
No, sí, yo tendría ahora, ni sé cuánto ya, hace años, unas 70.000, calculo.
Claro, con esa colección tan amplia, a mí me surgía la duda del interés de otros coleccionistas por sus pegatinas. Así que, Fernando, ¿te han ofrecido comprarlas?
La colección entera como tal es muy difícil. Luego ya, al nivel de vender 1.000 o 2.000, pues ya, bueno, se marca un precio y ya está. Todo depende de la antigüedad. Por ejemplo, las anteriores al 82 son bastante más caras que las posteriores, claro.
Claro, porque serán dificilísimas de conseguir,
claro,
imagino.
Lo que es la transición es la época fuerte y las que más se valoran.
Y si hay un movimiento que destacara especialmente de los que se reivindicaban aquí, al menos en Euskadi, era el antinuclear, con una pegatina destacadísima y que se ha convertido con el paso de los años en una de las más famosas de la historia.
Básicamente, el movimiento antinuclear, tengo cerca de 200 que sacaron muchas en contra de la central nuclear de Lemóniz. Claro, lógicamente hay 39, 80, 81, incluso alguna a favor de la energía nuclear. Por el menos, es muy difícil, que pone... Nuclear hoy, solar mañana. Es una medida interesante. Sacó como publicidad en contra de los movimientos contra Lemóniz, lo que fue pues Iberdrola como tal, uh-huh, que fue quien tenía la propiedad de Lemóniz.
Claro,
y esa es muy interesante. Uh-huh. Se habla del sol, se incluso es alguna vez le has puesto la grande, tengo una grande tamaño, pues así de grande, tamaño de medio metro, y luego salió publicada en todos los idiomas sabidos y por haber. Uh-huh. O sea, en euskera, en castellano, en catalán, y en todos los idiomas europeos, en francés. Y esas también las llegué a conseguir en tamaño grande y en tamaño pequeñito. O sea, esa es una de las pegatinas más famosas de la historia, la Lucrea no gracias con el sol.
Pues quién sabe lo que será de esta colección en el futuro. Su hijo, compañero nuestro de profesión, tiene mucho interés en que la colección se conserve íntegra. Y Fernando lo que está es deseando jubilarse para poder clasificar y ordenar todo lo que aún conserva en cajas.
Pues Susana, hablaremos con él cuando se jubile, porque tiene un arduo trabajo por delante. Lo vamos a seguir porque es que a través de las pegatinas conocemos también la historia de nuestro país. Impresionante, ¿verdad? Bueno, yo me las pegaba en el cuerpo, fíjate, ¿no? Que no tenían tanta historia aquellas. Eran otros tiempos también, Susana.
Yo en la carpeta, sí. De ir al cole.
La verdad es que han marcado un antes y un después las pegatinas. Gracias, compañera. Un abrazo. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.